Malditos Veganos, episodio 4. Bienvenidos a un nuevo podcast, Malditos Veganos, ese podcast en el que dos jóvenes muchachos, dos intrépidos muchachos que han decidido seguir la vía del veganismo, os contamos aquí nuestras aventuras y desventuras. Yo soy Sekiam y conmigo está Sergio, como siempre. Hola Sergio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuánto tiempo, no?
Aquí estamos otra vez, una semana más. Madre mía, qué ganas, ¿eh? Qué ganas. Además, hoy tenemos un tema que está a la orden del día, la verdad. De hecho, hoy hemos dicho, vale, vamos a grabar esto cuanto antes, porque, bueno, ya sabéis que ahora mismo, pues, prácticamente toda la humanidad está viviendo una situación excepcional, una situación que yo
creo
que...
Una crisis
biológica. Sí, totalmente. Lo típico que estudia... Bueno, si no acabamos todos muertos, lo típico que estudiarán los chavales dentro de 20 años en plan, ¡buah, el 2020! ¡El coronavirus! ¡El COVID-19! Pues ahí estamos nosotros también. Para Sí, va a ser una locura esto, pero vamos, yo espero que lo puedan estudiar los chavales, porque si no, estamos jodidos. Luego sabremos bien si esto va a ser superable o no. Porque, bueno, además de daros un poco, pues contaros un poco cómo lo estamos llevando nosotros y cómo está siendo el combinar nuestro estilo de vida vegano con esta cuarentena. Ya sabéis que ahora mismo, bueno, nosotros somos de España, pero si nos estáis escuchando de otras partes del mundo, prácticamente hay muchos países que están igual, la gran mayoría. Y básicamente estamos en cuarentena, estamos recluidos todos en nuestras casas y estamos intentando, pues, adaptar nuestro estilo de vida a esto. Así que vamos a contaros un poco, pues eso, cómo es nuestro día a día. Y si decís, oye, pues mira, que yo soy vegano, pero es que estoy desesperado porque me quedan 4 tomates, 4 patatas y estoy petado de garbanzos, pero no tengo nada más. ¿Qué hago? Bueno, pues vamos a contaros también un poco en plan rollo. Mira, nosotros estamos tirando de esto, tal, no sé qué, una recetita ahí súper sencillita para que estos días de confinamiento... Y además vamos a tener, por primera vez en el podcast, vamos a tener una invitada y una, además, vaya pedazo de invitada.
Bueno,
la señorita Dunia, sí, que nos va a contar un poco cómo se vive desde dentro el tema de estar en un centro médico ejerciendo para ayudar a curar el coronavirus. Así que nada, luego hablaremos de este tema. Pero antes de empezar, pues lo que os decíamos, ¿cómo nos ha pillado un poco a nosotros dos todo este tema y demás? ¿Quieres empezar tú a contar, Sergio?
Bueno, a ver, la verdad es que a mí no me ha cambiado mucho la vida, por así decirlo. O sea, a ver, sí, ha habido cambios, obviamente, quiero decir. Por ejemplo, yo trabajo actualmente en una empresa del sector primario, aunque es verdad que quiero dejar ese trabajo para dedicarme a la nutrición, como ya sabéis que soy dietista. Pero bueno, ahora mismo pues no me queda más remedio que seguir trabajando. Y soy de los pocos, por así decirlo, sí, porque ya sabéis que en España pues se ha paralizado casi todo lo que viene siendo servicios, y, bueno, comercios y demás. Pero bueno, hay algunos que tenemos que seguir pues trabajando y yo soy pues alguno de los, entre comillas, pringados que tienen que pues todavía trabajar. Entonces, en ese sentido, mi vida no ha cambiado mucho, porque es verdad que, claro, quieras que no, pues tienes que salir a trabajar y vuelves. Y bueno, es verdad que como tengo una perrita, pues es verdad que también la saco a dar algún paseo. Pero obviamente no es igual que antes. Es decir, hay gente que aprovecha lo de tener perro para irse a, yo qué sé, a 1 kilómetro de distancia de casa. Y es, no, a ver, entiendo que esto es una situación excepcional. Entonces, pues sí, bajas, que cague, que haga sus cositas, que pise un poco de hierba, ¿no? Que huela un poco por ahí, pero nada, estás 5, 10, a lo sumo, muchísimo, 15, sí, y vuelves para casa. Quiero decir, a mí muchas veces pues me gusta bajar a la perra, ir caminando un rato, tomar un poco el sol de mientras, ¿sabes? Y eso ya pues no lo hago, obviamente, porque no me gusta estar por la calle con esta situación, quiero decir.
De hecho, es que lo responsable es intentar, pues eso, salir lo mínimo posible, solamente en las situaciones excepcionales de tener que ir a hacer la compra o tener, pues eso, que sacar al perrete a pasear o bueno, pues, situaciones excepcionales, pero lo responsable para todo el mundo es intentar quedarse todo lo posible en casa. Entendemos que es complicado. Yo en mi caso, por ejemplo, pues sí que vivo aquí solo con mi gatete, y claro, mi gatete pues no tiene que salir en ningún momento a pasear, así que ya pasea por aquí dentro, pero yo tengo suerte porque tengo una terraza, entonces pues bueno, quieras que no, me salgo ahí a la terraza un rato y es como si estuviese en el mundo exterior y hago ahí un poco de terapia de choque. Pero yo de momento lo llevo bastante bien. En mi caso, como no tengo, o sea, yo me organizo, voy a mi rollo y no tengo que convivir con nadie más, pues tiene sus pros y sus contras, pero yo estoy aprovechando más los pros. Y luego sí que estoy teletrabajando. Yo sí que estando en el sector de lo audiovisual, pues no tengo que ir ni a la oficina ni nada, obviamente, así que estamos grabando los programas de videojuegos que grabamos y tal, los grabamos todos desde aquí, desde casa, y aprovechando el setup con el micrófono, la cámara y demás, pues ya me voy apañándomelas yo desde aquí. Y nada, y por lo demás, pues sí que es cierto que yo he notado, por ejemplo, que, o sea, por un lado he intentado como innovar en la cocina, porque he dicho, oye, pues ya que estoy aquí, vamos a aprovechar y dedicamos más tiempo, teniendo tanto tiempo libre, vamos a dedicar un poco más de tiempo a cocinar algo distinto y demás. ¿Qué pasa? Que a los 4 días ya se me ha acabado lo distinto y tengo pues los 4 o 5 botes de conservas y pues 4 lechuguillas y 4 cosas ahí verdes. Entonces, bueno, estoy intentando innovar y haciendo 50 recetas distintas de garbanzos. Los garbanzos ya los he hecho en hummus, el hummus básico. Chicos, tirad de hummus siempre que podáis, porque eso está buenísimo. Pero he hecho hummus, he hecho, bueno, garbanzos en plan cocidos, rollo pues de sopa, ¿sabes? De cuchara. He hecho garbanzos con pimentón en plan sofritos. O sea, bueno, los garbanzos de verdad que son la salvación máxima y los podéis preparar de muchas formas. Así que...
Best legumbre ever.
Sí, los garbanzos son como la legumbre top 1, 100%, pero nada mal, la verdad, o sea, es verdad que dices, jo, tío, he comido 3 días seguidos garbanzos, pero son garbanzos de 3 formas distintas, así que no está mal, no está mal. ¿Tú qué tal llevas el tema de
Bueno, la verdad la es que, bueno, a ver, yo soy dietista, quiero decir, y actualmente es verdad que está ahí.
¿Eres dietista, tío? Es que creo que no lo habías dicho
nunca. Sí, lo he dicho, ¿no? Nunca. Bueno, si no lo sabéis, bueno, me estoy especializando en nutrición vegetariana, vegana y deportiva. Entonces, yo ahora mismo estaba buscando... Sí, ríete, pero es cierto, ¿eh? La cosa es que en estos tiempos, digamos, yo estaba buscando aumentar mi masa muscular. Entonces, yo llevaba, pues, tenía que consumir... Sí, para ponerme fuerte, ¿eh? Para evitar la sarcopenia, ¿no? Entonces, pues claro, yo estaba... para ganar masa muscular tienes que comer un poco más de calorías de las que son tus calorías de mantenimiento, para que esas calorías vayan destinadas principalmente, no en su mayoría, a generar músculo. Pero claro, una de las grandes jodiendas que me han ocurrido con la cuarentena es que, claro, no puedo ir al gimnasio.
Ahí va, entonces, claro.
Ahí va al gimnasio. Entonces, claro, es verdad que en casa puedes hacer cosas, pero yo no tengo material en casa. Entonces, no es lo mismo. Así que he hecho como un cambio y digo, vale, pues en vez de estar ahora ganando masa muscular, digo, ya volveré otra vez a esto, vamos a ponernos un poco a probar cosas nuevas. Entonces, estoy probando un protocolo de ayuno intermitente. Entonces, en vez de hacer más comidas, ahora lo que estoy buscando un poco también es perder la grasa. Entonces, estoy haciendo 2 comidas. Hago el desayuno y luego hago la comida más grande, no la comida que hacía antes, pues hago una comida con más platos, quiero decir, y luego ya no como más hasta el día siguiente.
O sea, comes desayuno 2 veces, una por la mañana y otra al mediodía, ¿no?
Sí. En una franja de unas 5 horas. A ver, generalmente el ayuno suele ser 16-8, es decir, lo que se llama ventana de alimentación son 8 horas en las que tú podrías comer, y luego 16 en las que, pues, das al cuerpo un descanso, que en esas 16 generalmente coinciden también con las horas de dormir, con las horas de sueño. Es parecido, digamos, también a lo que hacen los musulmanes con el Ramadán.
Ajá.
Pero diferente, porque ellos sí que lo hacen diferente. Entonces, pero no deja de ser un ayuno intermitente. Entonces, bueno, pues estoy probando este protocolo y es verdad que a veces, pues, como sigo trabajando, pues quiero ganar más tiempo y llevo como varios días a veces comiendo lo mismo, entonces hago más cantidad de comida y bueno, pues me da igual, entonces pues como que, como como más platos, pues sí que es verdad que intento variar alguna cosa, pero pues si ayer hice, por ejemplo, lentejas, pues comeré lentejas 2 días, pero ayer como lentejas y como lentejas, pero luego alguna cosa más, pues me hago, pues yo qué sé, o un bocadillo con pan integral, o me hago una tostada, o como algo más de fruta, o frutos secos también. Entonces, voy variando un poco. Entonces, en ese sentido, sí, estoy intentando ganar tiempo haciendo pues cosas rápidas y probando esto del ayuno también. Porque una de las teorías, por así decir, que tengo, es que antes que, por ejemplo, que antes que proponer un protocolo de ayuno a un paciente, pues hombre, está bien que si tú has probado ese protocolo de ayuno, pues sepas un poco, pues claro, cómo va a sentirse el paciente también.
Puedes recomendarlo de primera mano. Yo sí que lo he probado alguna vez y, o sea, no siempre, porque yo también es que encima soy súper desordenado para eso, entonces lo llevo bastante peor, pero sí que las veces que he intentado hacer ayuno intermitente me ha sentado muy guay y lo cierto es que, no sé, o sea, como que el cuerpo se siente bastante bien, así que yo creo que es momento, o sea, no es mal momento para intentar probar algo así, ya que estamos en casa y podemos como llevar más orden y lo bueno es incluso hacer rutina para que no se vuelvan los días un descontrol. Chicos, ducharos por la mañana, por favor, no os quedéis todo el día en pijama. Consejo también de primera mano.
Cambiaros de ropa.
Totalmente. Y bueno, ¿cuál ha sido tu plato estrella que digas, vale, estos días yo estoy sobreviviendo con...
Pues yo creo que fue hace un par de días que hice, bueno, el revuelto de tofu, en plan, lo típico, coges el bloque de tofu, lo machacas y ta. Y lo metes ahí con un poco de cúrcuma, un poco de sal negra del Himalaya, que no es que sea milagrosa ni nada, simplemente le da un sabor como a huevo, pero no es huevo. Y ahí, pues bueno, con champiñones, ahí con verduritas, con cebolla, con pimiento, ahí, y luego sí que le pongo, pues a veces, espinaca que tenía en casa, lo hago así como un revuelto con espinacas y el tofu, y sí que estaba muy rico. Estuve comiendo el fin de semana eso y dije, bueno.
O sea, lo que serían unos fresco. Falsos huevos revueltos.
Sí, digamos que sí.
Qué bueno. Pues la verdad es que yo de momento voy bien. Ya, como esto va a durar bastante más tiempo, en los próximos episodios, si nos notáis que estamos un poquito tú, pues es porque bueno, aquí seguimos de confinamiento. Pues yo creo que ha llegado el momento, ¿no?, de pasar al serious business, a la parte interesante de verdad, que dejemos ya de hablar tanto estos dos pesados y que hable la persona que de verdad entiende de este tema y que nos va a ilustrar y que nos cuente realmente cómo funciona toda esta vaina. Así que, Dunia, ¿está usted por aquí?
Hola, buenas. ¿Se me oye?
Se te escucha perfecto.
Sí, se te oye perfectamente.
Sí.
Vale.
Bienvenida a Malditos Veganos.
Muchas gracias a los dos. La verdad es que me siento afortunada de poder estar, ¿eh? Yo os lo agradezco mucho.
Qué guay. Nosotros lo mismo, ¿eh? O sea, afortunados de tenerte aquí contándonos un poco toda la experiencia. Bueno, lo primero, antes de todo, preséntate, cuéntanos, ya me ha dicho Sergio que eres vegetariana también, eres team Malditos Veganos.
Aún no soy perfecta vegana, pero bueno.
Bueno, yo creo que no hay ningún vegano perfecto, así que no te preocupes.
Bueno, has logrado mucho más que algún que otro vegetariano, que es convertir a una persona en vegana.
Sí.
O poner tu granito de arena.
Algún día contaremos esa historia.
Ya hicimos un screen picking, los que escucharon los primeros capítulos. El background de Sergio conoce un poco de tu historia, ya te conoce un pelín
y me nombró.
ahí está.
Ahí está la responsable, la hemos traído aquí.
Bueno, cuéntanos, compañera Dunia, ¿a qué te dedicas?
Bueno, primero me presento, yo soy Dunia, soy residente de primer año en La Rioja. Uh-huh. De medicina familiar y comunitaria, que es la especialidad pues de médico de familia. Básicamente en 4 años pues seré especialista en medicina de familia y bueno, me dedico un poco a entre aprender y trabajar con pacientes y bueno, con gente enferma y no enferma. Uh-huh. Estos 4 años pues estoy entre centro de salud y rotando también por el hospital, así que bueno, me dedico un poquillo a lo que he dicho, pues ver pacientes, aprender y en 4 añitos pues ser una médica especialista.
Y bueno, cuéntanos, ¿cómo estás viviendo tú todo esto? Toda esta aventura.
Yo, a ver, como persona no médica, pues con la misma locura que cualquier persona, con incertidumbre, con preocupación. Y como médica, pues realmente la verdad es que está siendo un caos que un giro de 180 grados que nos ha dado a todos,
ya,
en el trabajo y en nuestras vidas. Entonces, bueno, pues realmente es una situación muy excepcional, muy extraña, que, bueno, aunque es peligrosa, entre comillas, y da un poco de respeto, también me causa admiración porque es algo que nunca voy a vivir, no sé, ni mucha gente en su etapa profesional.
Claro,
así que,
es algo
bueno,
totalmente
en cierto modo,
nuevo.
Hay muchas enfermedades que ya se conocen y ya se saben, y nosotros ahora pues estamos aprendiendo cómo conocer una enfermedad desde cero.
¿Cómo lidiar con esto?
Y muchas cosas y procedimientos que me sé de teoría, uh-huh, como la prevención o cosas así, que lo estoy viendo de primera mano. Entonces, bueno, también me causa como bueno, no es que me agrade, pero está
a ver,
bien.
Le estás
le
viendo,
busco
claro,
algo positivo.
Eso es, le estás viendo la parte positiva a todo esto. Que no
le
está
veo
nada
la
mal.
Parte sí, sí. Positiva profesionalmente, porque lo demás, bueno, por un lado, incertidumbre para la gente. El que los médicos sepamos poco, pero por otro lado, bueno, vamos sabiendo cada vez más, así que bueno, ya vamos día a día.
Vale, antes de empezar a preguntarte un poco pues por eso, por justo tu día a día y cómo está siendo esto en tu centro, para la gente que no termina, porque al final hay mucha desinformación en este sentido, todo el mundo habla, mucha gente habla sin saber, y es como, vale, desde tu punto de vista más experto en este tema, o sea, ¿cómo explicarías tú qué es este virus? ¿Por qué está siendo tan complicado con respecto a otros virus? ¿Por qué esto no ha pasado antes? Y dices, joder, es una epidemia que se ha extendido una barbaridad. ¿Por qué esto ahora? ¿Por qué el COVID-19 y no el coronavirus, yo qué sé, 15? ¿Sabes? Hablo sin saber.
Sí, que parece una versión actualizada de un antivirus.
Totalmente.
Primero, bueno, pues puedo explicar un poco lo que es. Bueno, uh-huh. El COVID-19 es la enfermedad que mucha gente llama COVID directamente al virus. El COVID-19 es la enfermedad que provoca este coronavirus.
Vale.
Que, bueno, pues es una infección que lo provoca, pues, este virus que lo llamamos SARS-CoV-2. O sea, bueno, una cosa así muy rara, pero que tiene su razón de ser. El por qué se llama coronavirus es un poco por el aspecto que tiene como en forma de corona y
hay varios
y
coronavirus,
demás,
de hecho, ¿no? O sea, no solamente este.
Sí.
Claro.
El coronavirus es un tipo de virus que ha estado siempre con nosotros. Lo que pasa es que este virus específico es el que está provocando el SARS-CoV-2, uh-huh, porque ha habido también otros. Es el que ha provocado esta epidemia, que bueno, ahora es pandemia ya en este caso. Hubo un coronavirus 1, por eso este se llama 2, que, uh-huh, también intentó, entre comillas, provocar una pandemia, pero que se paró. Y de alguna forma pues lo pudimos detener. Y luego otro coronavirus que provocó también una epidemia en otras zonas que no fue Europa, por beber leche de camello. Yo la verdad es que he llegado a una conclusión muy chula, que seguramente estaréis de acuerdo conmigo.
creo que estamos pensando lo mismo.
Que todos los virus de este tipo ha sido por comer animales o por comer
secreciones
derivados de animales. Así que, para que veáis lo malo que es comer animales, yo lo dejo ahí.
Lo relacionado que está el veganismo con esto, ¿eh? Si todos fuésemos veganos, no habría ocurrido nada de esto.
No hubiera pasado nada.
Vale, y ahora mismo, en tu caso, en el centro en el que estás, ¿cómo está siendo? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se está viviendo esto desde dentro?
Pues primeramente que todo lo que, o sea, nosotros de los residentes que estamos haciendo especialidades o estamos a punto de terminar y demás, todos, uh-huh, hemos suspendido todas nuestras rotaciones. Es decir, hemos dejado de hacer lo que estábamos previamente haciendo y yendo a mí me tocaba, por ejemplo, estar en ginecología, aprender allí un mes, uh-huh, y hemos dejado de hacer todo lo que estábamos haciendo y nos hemos ido a sitios donde nos precisen y donde podamos servir de ayuda. Fundamentalmente yo, porque estoy formándome en medicina de familia, a centro de salud que me pertenece porque lo elegí yo al principio de la residencia. Entonces, mi día a día es fundamentalmente llamar a todos los pacientes que tengo citados ese día. Bueno, yo no, mi tutor, el, uh-huh, tutor con el que yo paso la consulta, que son sus pacientes, pero bueno, en parte también son míos, no sé si atribuírmelo o no, pero bueno. Yo llamo a los pacientes, a la mayoría, un unos cuantos a mi tutor y otros cuantos yo, y trato de solucionarles los problemas que tengan o el por qué han pedido cita por vía telemática, es decir, por teléfono. O sea, claro. Todos estamos intentando llamarlos y responder como una consulta cara a cara, pero por teléfono. O sea, sí, la verdad, o sea,
hacer
es que
teletratamiento, está siendo una cosa inédita.
Telediagnóstico.
Telemedicina, claro. Telemedicina, que bueno, está sentando las bases, porque yo llevo mucho tiempo creyendo en la telemedicina realmente, pero bueno, que en parte tiene sus problemas, porque no ver a un paciente también. Claro. Pero bueno, que también es cierto que mucha gente está colaborando, te cuenta los síntomas, algunas personas te intentan incluso, no es para tanto o sí, o sea que estoy viendo mucha colaboración por parte de los pacientes de ayudar y de intentar pues ser lo más colaboradores posibles. Uh-huh. En el caso de que sean pacientes, que no sea enfermedad por COVID, realmente intentamos solucionarlo así. Si es COVID, planteamos unos protocolos que cada día pues, se van revisando y se van actualizando, que ya creo que yo ya me niego a imprimir más protocolos, pero vamos a talar a todos los árboles del mundo, porque es que estamos todos los días imprimiendo hojas de protocolos. Pero bueno, eso, seguimos un protocolo específico en el que, bueno, dependiendo de los síntomas y de la comorbilidad de los pacientes y de la edad, pues les decimos una cosa u otra, pero fundamentalmente tratamos de aislarlos o derivarlos a urgencias si lo requiere los síntomas que tienen y el estado en el que está. Y si podemos nosotros, intentamos acudir a domicilio en casos intermedios, digamos, para que nos entendamos. Pero intentamos que no vengan al centro de salud, que no contagien ni se contagien. Uh-huh. Entonces, una labor de prevención fundamental.
Claro.
Digamos que hacéis el aislamiento, ¿no? Y los consejos a distancia.
Sí, los tratamos de los problemas que tengan. Si es por COVID, seguimos los protocolos. Si es leve, los aislamos. Y, bueno, dependiendo también, pero para que nos entendamos, leve los aislamos. Intermedio vamos nosotros para valorar su estado de salud. Y si son graves, pues a urgencias. Y más o menos así nos movemos.
Y ahora mismo, o sea, para ti, ¿qué ha sido lo más duro hasta ahora de decir? Porque sí que es verdad que hay pues, muchos compañeros de profesión tuyos, ¿no? Que por redes sociales y demás están compartiendo momentos realmente difíciles de. Porque al final es un desgaste tremendo y es estar expuesto, pues, ya no solamente a muchísima presión, sino a muchísima gente que en muchos casos no razona adecuadamente, no termina de entender, de comprender que vosotros estáis ahí. Para ayudarles, pero que no dejáis de. O sea, que estáis, vamos, o sea, estáis intentando sacar todo esto adelante y que estáis haciéndolo lo mejor posible. Entonces, no sé, para ti, ¿qué ha sido hasta ahora lo más complicado? ¿Qué es lo que más bola se te está haciendo?
Primero que todo, partimos de la base de una sanidad pública muy desgastada, uh-huh, y muy maltratada. Entonces, fundamentalmente denuncio, vamos, casi por redes sociales, lo mal que estamos desde el principio. Da pena habernos tenido así, porque también es cierto que podríamos haber partido de una sanidad mejor. En cada comunidad autónoma se está llevando de la manera que se puede, pero bueno, ni me comparo con Madrid, pero sí que La Rioja es de las zonas más, que no sé si lo he dicho, que trabajo en La Rioja al presentarme. Bueno,
lo comentaste al principio.
Ah, vale. Pues La Rioja es una de las comunidades autónomas más afectadas por el coronavirus por culpa de un brote epidémico en ese momento. Qué mala suerte. Y comenzó todo y, bueno, eso lo primero. Lo peor o lo más duro son varias cosas. Una, lo que dices. Que es muy duro trabajar así. Uh-huh. Primero, porque ya era duro trabajar 24 horas, por ejemplo, que trabajamos desde hace muchos años. Partimos de eso, partimos de poco material, partimos de muchos recortes y es duro trabajar así. No es nada fácil estar en jornadas, tanto normales como sobre todo las de 24 horas sin descanso, sin dormir, con toda la carga asistencial que ya hay,
claro.
Y además con esta problemática, que además tardas mucho más en atender a un paciente por todo lo que conlleva a ponerte un traje, a quitarte a arriba, abajo, y a, bueno, a un traje o algo similar a una bolsa de basura. Bueno, ya nos estamos poniendo bolsas de basura.
Sí, el sábado sí, se han visto guardia. Fotos.
¿Cuáles son las medidas que estáis tomando?
Fundamentalmente, meternos con traje. Con mascarilla lo más, bueno, lo más buenas posibles, en el sentido de que no transmita a la hora de hablar gotitas, las gotitas estas que... las famosas gotitas de Fluke, que son sí. las gotitas de las que hablan todas, uh-huh. todas las enfermedades de este tipo, uh-huh. Víricas, epidémicas, y gafas también que te protejan ocularmente de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se intenta como enfundarnos en un traje casi de buzo para poder atender a un paciente, tanto enfermeros, enfermeras como médicas y médicos, todos. Todos los que atendemos. Y luego, pues, llevar las medidas de aislamiento, lo más estar, pues, a unos metros del paciente, llevar mascarilla. Bueno, de todas maneras, lo intentamos, pero si no hay medios, no hay mucho claro. que hacer.
O sea, ya, si ya de por sí la base es complicada, sin todo esto de por
medio. Si la mesa ya cojea.
ahí está, efectivamente.
Entonces es duro trabajar jornadas duras, pero es que además partimos de esa decadencia en la que ya el sábado nos tuvimos que poner bolsas de basura para poder entrar a una y a todas. Uh-huh. De hecho, hoy de primera mano, datos así del día de hoy, que el 12% de los sanitarios están infectados. El 12%. Ostras. O sea, no prevenimos que los sanitarios no se contagien. Al final no vamos a ir bien, pero claro. Bueno.
Es que al final son menos sanitarios que pueden atender, porque si están infectados, claro. Tienen que guardar aislamiento, entonces...
Ahí está. O sea, es como mucho más difícil.
Mi vida no vale más que la del resto, pero a la hora del trabajo, lo que es pensar así, como si yo no fuese una persona, sino como una máquina, realmente es que necesitas que esa máquina te...
Sí, que funcione mejor que la del resto.
Eso, la fatiga física y el no tener medios. Es una cosa que no llevo bien, ni yo ni mucha gente.
Claro.
Y luego la mental. Porque yo, por lo menos, yo siento que estoy expuesta como a una mini especie de estrés postraumático crónico. Claro. O sea, como una especie de que veo gente morir, veo gente muy mala, veo gente cercana que sí, que no, veo gente también bien, y luego veo gente que no tiene nada que ver. Entonces estoy como pasando un no sé... psicológicamente pasando por un trance que no es como si tuviera un duelo de haber perdido a un familiar ni nada.
No, pero tiene que ser...
No voy a decir por el momento, toco madera, pero sí que es cierto que es jodido trabajar así, porque al final son personas que fallecen solos, sin poder despedirse de su familia,
claro.
Lejos de todas las personas queridas, porque no pueden entrar, no pueden entrar a despedirse.
Eso, y que además no se pueden despedir ni nada, porque bueno, no. El tema también de cementerios y demás, porque también te puedes contagiar, entonces es una
Exacto.
movida gorda.
Ni se puede celebrar, pues eso.
Ningún tipo de funeral, despedir de ninguna forma, claro.
Fallecen solos y con una desesperanza de que es su final y no está nadie. No está nadie claro. Ahí y no va a haber nadie en ese momento. Y como familiar, pues ves que tu padre, tu madre, tu tío, tu tía, no sé, alguien, tu familiar, de repente está mal, se lo llevan y ya no lo vuelves a ver más. Yo lo veo duro. Y creo que los duelos van a ser mucho más difíciles de gestionar cuando pasemos todo este tema.
Claro.
Y entonces, pues eso, lo psicológico y lo físico, como uh-huh. es normal, es lo que peor llevo.
Pues ya veis, luego, o sea, estamos nosotros diciendo, uff, bueno, sí, es un poco difícil porque tenemos que estar encerrados y demás. O sea, es que al lado de esto, es que eso no es nada, es que no es absolutamente nada. O sea, bastante que estáis haciendo lo que estáis haciendo. Es que me parece una auténtica locura, en serio. O sea, desde aquí, gracias, porque es que me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad y es eso. O sea, no entiendo a la gente que puede llegar a quejarse por... O sea, al lado de este tipo de problemas, los problemas de estar encerrado en casa 3 semanas, 4 o 5, es que me parecen absurdos. Y bueno, ya, o sea, para ir terminando un poco este tema... Entiendo que, bueno, o sea, todos los días sí que es verdad que como que todo el mundo está saliendo a las 8 de la tarde con el tema del aplauso sanitario, ¿no? Como para dar las gracias, agradecer de alguna forma la labor tanto que hacéis vosotros como todo el mundo que está trabajando y dando la cara porque todo esto siga adelante. Pero más allá de esto, que no deja de ser un gesto de apoyo, ¿tú qué le dirías a la gente que puede hacer para intentar echar una mano para ayudar? O sea, ¿cómo puede actuar responsablemente para que esto no vaya a más y que lo que estáis haciendo realmente sirva para algo?
Pues varias cosas que yo creo que muchos saben ya. Yo, lo de quedarse en casa, quédate en casa, o sea, es lo primero.
Hashtag yo me quedo en casa.
Hashtag quédate en casa.
O sea, fundamental, quedarse en casa. Es que, de verdad, se ayuda mucho. Yo, aunque es verdad que hay gente que se está saltando las normas, que bueno, hay gente que no lo entiende, hay gente que tal, también estoy viendo mucha gente colaboradora. Uh-huh. Las urgencias, lo que es no COVID, está siendo muchísimo mejor tolerada que de normal. Que bueno, eso ya es otro tema a tratar, lo que la gente considera urgente o no. Uh-huh. Pero de verdad que la gente está haciéndolo muy bien. Y lo agradecemos mucho. Quedaros en casa por no contagiar, por no contagiarte tú, por todo. Y porque yo creo que también nos ayudará a reflexionar a todos como humanidad y como sociedad muchas cosas, ¿no? Y quedarse en casa no es tan malo al final, yo creo. En parte.
No, vamos. O sea, yo creo que el precio a pagar es nimio en comparación con
claro, lo que necesitamos conseguir. Claro, yo le buscaría las cosas buenas. Mm. Luego, que es fácil también hablar, que para mucha gente no es lo mismo quedarse en casa que para otros. Bueno,
claro,
habrá cada uno con su situación. Uh-huh. Es fácil ser Mr. Wonderful, que igual yo pienso en mucha gente que igual no debería estar dentro de casa o que tiene una situación mala, bueno, estilo, pues eso, violencia de género, en fin.
Sí.
Y me siento un poco mal, también diciendo que no es tan malo, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues quedarse en casa, fundamental. Luego, supermercado. Yo iría, bueno, aparte de supermercado, yo saldría de casa lo menos posible. Quiero decir, aprovecharía un día para ir al supermercado y no ir todos los días a comprar una cosa. Yo ahí también está. Entiendo que es un poco por airearse, pero es que no. Hay que intentar comprar como una vez a la semana, aprovechar ese momento para igual ir al centro de salud porque tienes que recoger la baja porque te hemos aislado, o ir a la farmacia porque te hemos pautado lo que sea, y yo qué sé, y otra gestión así importante. Y tratar de no salir de casa, porque, bueno, y que eso, con lo del supermercado, yo no compraría compulsivamente todo lo que veo. Miles de papel higiénico, de rollos de papel
rollos
higiénico.
De papel,
o sea,
madre
no,
mía.
Dios mío.
No, que no lo entiendo, ¿eh?
Yo tampoco.
Es algo que no entiendo. No sé si es por el reto del TikTok de ponerlo en los papeles de... No sé, el papel higiénico que se moja y sale otra cosa, no sé, yo no tengo ni idea, de verdad que no lo entiendo.
A ver, yo lo que creo, tal y como lo veo, es porque la gente está, o sea, cada vez que limpia o desinfecta algo, en lugar de hacerlo con un trapo que vuelven a utilizar y demás, por el miedo a que eso ya se infecte, lo hacen todo el rato con papel higiénico, papel de cocina para tirarlo y que no, pero vamos, aún así, o sea, me parece una locura, es que es descontrolado lo del papel higiénico.
Es que es un poco el efecto... de que, claro, tú ves un carro de compra y el papel higiénico también como que abulta mucho, ¿sabes? Entonces, a veces tú dices, hostia, papel higiénico. Y claro, otro lo ve y dice, hostia, papel higiénico.
Hostia, se hace
la bola de nieve, hostia, sí, papel higiénico, se me olvidaba. Es como algo que no perecedero, ¿no? Y es en plan de, ah, sí, por si acaso. Luego están los carros llenos, eso sí que no lo entiendo, los carros llenos.
O con natillas, sí, sí. Y yo, pero a ver, señora, o sea, por favor, la diabetes, que es factor de riesgo, o sea, en fin, no, no, y la nevera, yo digo, ¿qué nevera va a soportar esas natillas? O sea,
esa carga de natillas,
yo no lo entiendo.
Un saludo desde aquí a todas las neveras también que hacen lo suyo por sacar esto adelante, ¿eh? Gracias.
Un aplauso.
Como ya no nos queden neveras ya,
sí.
Como ya la nevera se vaya a tomar por saco, bueno, a ver, otra cosa que veo súper importante y que me ha dado por pensar justo hoy, que digo, qué bien me viene, ahora que lo digo, es que las empresas de cualquier tipo puedan donar o incluso una persona individual preste ayuda en lo que pueda. Me explico.
Yo he visto algún tuit, por ejemplo, de gente que... A ver, no sé si es cierto o no. De gente que, pues, soy psicólogo, actualmente tal, si necesitáis alguna ayuda, por ejemplo, para cómo gestionar el tema de estar encerrados, podéis mandarme un MD, tal.
Eso, todo el que pueda prestar un servicio, yo lo vería fundamental. Pero también me refiero a, por ejemplo, Callaghan, que es una marca de zapatos, si no recuerdo mal, ahora igual me equivoco, creo que estaba en el tema de fabricar mascarillas para donarlas. Quiero decir, toda empresa que pueda, entre comillas, aportar algo de alguna forma. Sí, como si son trajes de buzo de verdad, disfraces, yo qué sé, cualquier cosa que materiales. Estoy viendo también gente que está intentando fabricar respiradores caseros, que no digo que cualquier cosa de cualquiera, pero bueno, yo creo que ayudaría mucho que la sanidad. El sábado vi que nos habían donado al hospital guantes, una peluquería.
Ajá.
No sé, lo veo muy guay.
También hay como que hay gente, no digo que sea la mayoría, pero que intenta como aprovecharse de esta situación y da mucha rabia, ¿no? Porque en realidad es como que se ve que tenemos que sumarnos todos, que tenemos que empujar todos en la misma dirección.
Sí. Esto saca lo mejor y lo peor de... Creo que esta situación saca lo mejor y lo peor de la humanidad.
Totalmente.
Entonces, bueno, lo más guay sería centrarse en lo bueno, pero bueno, también hay que pensar que hay gente que no es tan buena. Yo seguiría las instrucciones y las precauciones que nos dan. Es decir, el gobierno dice, pues hay que estar 2 semanas más, pues 2 semanas más. Los sanitarios que hay que estar aislado 14 días, pues 14 días aislado. Seguirlo a rajatabla y lavarse las manos y bueno, todas esas instrucciones también es bastante ayuda para ti, para todos y para todos.
Claro, es que al final...
Decímelo de antes.
Ah, nada, sí. Yo lo que iba a comentar es que un gesto muy pequeño como puede ser lavarte las manos puede suponer, o sea, si te paras a pensarlo, puede suponer no infectarte, no... tener que, pues al final, en una mala situación, estar ingresado y que la cama que tú ibas a utilizar estando ingresado la pueda utilizar una persona que realmente pues lo necesite porque pues sea, tenga un factor de riesgo y al final, pues es que pues, o sea, parece una tontería, pero te paras a pensarlo y eso, haciéndolo todos, es que puede marcar muchísimo la diferencia.
Y ya no solo eso, es que además, y corrígeme Dunia si me equivoco, es que hay mucha gente joven, pienso, en su mayoría, que dice, esto es una gripe, no me va a pasar nada. Pero ya no solo eso, es que imagínate que tú tienes un accidente con la moto y te llevan al hospital y las camas están saturadas porque hay gente con coronavirus. ¿Qué pasa? Es que igual se puede ser mucho más grave. Algo que podría ser, vale, yo qué sé, lo salvamos, pues igual puede ser. Al final,
yéndonos a lo extremo, que en muchos casos ya está empezando a ocurrir, el tema de la medicina de triaje, el decir, vale, tener que decidir entre dos personas, decir, vale, solamente podemos tratar a una de las dos y tenemos que dejar a la otra sin tratar, es justamente eso lo que se intenta evitar.
Sí, a ver, en cuanto a lo de los jóvenes, bueno, la adolescencia es un periodo de rebeldía y de sentimiento de inmortalidad, o sea, de creerse que nunca te va a pasar nada, eso es un periodo mental así.
Sí, todos hemos pasado por ese
momento de la edad del pavo, de ser más tontos que yo que sé. Y bueno, pues hay que... Bueno, el pavo, ¿ves? Edad del pavo, eso me parece especista, el caso.
Totalmente.
Porque en verdad abrimos otro debate aquí, ¿eh? Como o es que realmente
los pobres pavos.
Como algo negativo, ¿no? Al pobre pavo.
Claro, sí, sí, totalmente.
Buah, qué bien que me entiendo aquí con los dos. Bueno, eso, que es un periodo así malo para pedirles que se calmen, pero bueno, y para hay que aguantar alguna tontería, pero a ver si entre todos aún así logramos hacer caso y parar todo. Bueno, no, a ver, no sé por dónde iba ya de lo que podéis hacer. Nada, mantener la calma y bueno, ya esto es ya para después. Después de cuando todo esto pase, porque ajá, esto pasará y terminará, ajá, y yo confío en que sí, apoyarnos cuando denunciemos que las cosas partían de una mala base, uh-huh, y que los médicos, bueno, las médicas, los médicos, en realidad todos los sanitarios, pero yo hablo por mí y también hablo porque somos los únicos que hacemos guardias de 24 horas. Las médicas trabajamos largas jornadas extenuantes, trabajamos con pacientes, con personas, con la vida, con la muerte. No sé, fundamental que nos apoyéis cuando pidamos responsabilidad a las altas esferas y digamos que las cosas cambien y que nos den mejoras y mejores condiciones.
Totalmente, totalmente.
Pero eso ya para después.
Pues como comentabas tú, Dunia, vamos a intentar, después de viendo lo duro que es esto, pero vamos a intentar ver la parte positiva, por pequeña que sea, en cada situación, tanto individual como global. Y nada, bueno, muchísimas gracias, Dunia, por pasarte por aquí. Además, prestarnos un tiempo ahora mismo para ti, valiosísimo. Descansa ahora mismo ya.
Sí, sí, que te la has ganado.
No te damos más la turra.
Antes de que ya lo último que digo, ya que la turra la doy yo.
No, para nada, al revés.
Muy pesada, ya hablo mogollón. Ya lo último que digo, que parece que también he dado mucha desesperanza. Lo único ya es que yo, a pesar de que va a haber gente... Es que lo terrible es que se muere gente, pero... Uh-huh. Pero bueno, eso es por lo que también incido en que esta situación es mala y que se colapsa. Pero bueno... Confío en que saldremos, confío, ¿no? Saldremos de esta. Y de hecho hay una parte muy buena de este tema que es que se ha visto que se genera inmunidad. Al contraer el virus, tú luego no lo puedes volver a pillar.
Claro.
Es lo que se ve y se está viendo ahora. Por lo que si muchos pasamos el virus y salimos ilesos de lo que es la enfermedad, que de hecho mucha gente lo pasa sin síntomas o con muy pocos. E incluso la mayoría pues sale bien y se resuelve sin mayor incidencia. Si nosotros lo pasamos, salimos ilesos, conseguiremos ayudar a toda esa gente que está en riesgo de contraer el virus y está más vulnerable. Es realmente el mecanismo de la vacunación.
Claro.
El de generar inmunidad de grupo que provoque una protección indirecta para esa gente más vulnerable.
Entonces,
esa es una parte buena. Y confío en que cuando pasemos el pico de incidencia, que va a ser, según dicen los estudios, a finales de esta semana o dentro de un mes, en este periodo que será el más crítico, pasando de ahí, yo calculo que mes y medio, dos meses, estaremos, que es mucho, pero bueno, que lo resolveremos.
Seguro.
Así que ya veremos. Sí.
Seguro que saldremos adelante, sí, sí.
Pues Dunia, muchísimas gracias por mostrarnos un poco cómo es todo esto desde dentro. Y nada, y al resto de gente, ya sabéis, seguid los consejos de Dunia. Seamos todos positivos, todos para adelante con esto. Y nosotros, sí, pues, si no somos zombies, de aquí a unos días, nos vemos en el siguiente episodio. Ya sabéis que podéis suscribiros desde Spotify, podéis comentarnos, dar ahí un me gusta en iVoox, ponernos 5 estrellitas en iTunes, darnos cualquier tipo de feedback si queréis al mail de malditosveganos@gmail.com. Y nada más, a cuidarse mucho. Dunia, ¿quieres hacer el despido con nosotros?
Vale.
¿Sí?
¿Qué tengo que decir? Va.
A la de 3, cuando digamos, vamos a seguir siendo unos malditos veganos lo decimos juntos los 3, ¿vale? ¿Estás lista?
Vale.
¿Sí?
Venga, venga, genial.
Nada, pues lo dicho, muchas gracias por escuchar este programa y nos vemos en el siguiente, en el que seguiremos siendo unos malditos
veganos.
¡Veganos!
Es decir, que yo lo he introducido como el objeto, ¿eh? Como el objeto. A la cuidarse mucho, gente.
A la venga,
lavarse las manos. Quedaos todos en casa, chao. ¿Eh?
Venga. A comer lechuguitas.